El Senado acordó por unanimidad un procedimiento para negociar de manera urgente las reformas que requiere la educación pública. La agenda a discutir será elaborada por el sistema de educación pública que integran el Consejo Directivo Central de la ANEP, el Ministerio de Educación y Cultura y la Universidad de la República. Luego, va a ser evaluada por las comisiones de educación de las dos cámaras. Estas tendrán 45 días para expedirse y elevar las medidas al presidente, que las analizará junto con la oposición. Estas decisiones surgieron ayer, al término de la comparecencia del ministro Ricardo Erlich y el CODICEN en la Cámara de Senadores bajo régimen de comisión general, a partir de una iniciativa del senador Jorge Larrañaga de Alianza Nacional, Partido Nacional. Durante su exposición, Erlich admitió que es claro que la educación necesita un cambio impostergable, con lo que, casi al comienzo del debate, dejó las puertas abiertas para el diseño de una propuesta compartida, según anota la crónica esta mañana del diario Últimas Noticias. El senador Enrique Rubio, de la vertiente artiguista Frente Amplio, fue uno de los negociadores de esa moción que se votó sobre las 7:30 de la tarde en el Parlamento. Senador, buen día.
Buen día, ¿cómo están, Emiliano?
Muy bien. ¿Qué impresión tiene? ¿Qué balance saca entonces de la sesión de ayer?
Ah, muy positivo. Yo diría que se introdujo un gran tema. O sea, vamos a discutir cuestiones sustantivas y más que nada a seguir una hoja de ruta. La hoja de ruta, en relación a lo que usted decía, tiene una pequeña variante, y es que en realidad el Senado, por unanimidad, le pide al Sistema Nacional de Educación Pública que formule una agenda de cambios y que esta agenda de cambios la eleve directamente al presidente de la República, que es lo que quiere el presidente. Uh-huh. Y entonces el presidente de la República, a su vez, ahí desata dos mecanismos. Por un lado, convoca a los partidos políticos para que consideren esa agenda, con las apreciaciones que se le que quiera incorporar, y por otro lado, que convoque a los actores sociales sobre la misma agenda. Ambas, el resultado de ambas mesas, digamos, pasa a la, se supone que incluye un conjunto de cambios que pasan a hacerse el seguimiento de los mismos a las comisiones parlamentarias de educación, o sea, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.
O sea, si entiendo bien,
hay 45 días para elevar al presidente, por el sistema público, la agenda de cambios. Luego el presidente convoca a los partidos, por un lado, y convoca a los actores sociales, por otro, y eso pasa a el Parlamento, que es quien, en último término, tiene que aprobar un conjunto de disposiciones y de leyes, muchas de las cuales están ya en su carpeta.
¿Cuánto tiempo entonces insume esta hoja de ruta?
Y es muy rápido, porque si 45 días pasa el presidente tiene la máxima urgencia en relación a esto, porque no resiste más. Y convoca a los partidos y convoca a los actores, se supone que rápidamente eso lo pasan al Parlamento.
Bueno, pero ahí viene mi duda, porque los partidos y los actores sociales van a analizar esa agenda que venga del sistema de educación pública.
Sí, y ahora,
y allí no se corre el riesgo de que, bueno, surjan diferencias, haya nuevas negociaciones, es decir, que se agreguen más plazos.
Yo creo que no, porque está todo el mundo urgido. Segundo, porque hubo antes un acuerdo global, digamos, que viene desde el año inicial del gobierno, en un documento educativo que es bastante exhaustivo, porque hay un conjunto de ideas bastante decantadas y porque además hay que tomar decisiones parlamentarias. Porque nosotros en el Parlamento, como consecuencia de la propia ley de educación que incluía que había un conjunto de disposiciones sobre nuevas leyes que había que formular, como consecuencia de eso, tenemos un conjunto de proyectos y además tenemos aprobado en el presupuesto y en la rendición de cuentas los recursos. O sea, hay que crear, por ejemplo, el ITS, o sea, el Instituto Tecnológico Superior, la educación tecnológica terciaria. Hay que crear el ciclo básico común, o sea, que no va a haber un ciclo básico que si lo imparte la UTU y un ciclo básico que lo imparte secundaria. Esto tiene que ser antes del 2013, o sea, tiene que ser el año que viene, este año y el año que viene. Eso todavía no ha ingresado al Parlamento. Hay que crear el Instituto de Evaluación Educativa del ciclo básico, de la enseñanza básica, mejor dicho, o sea, de primaria y secundaria. Hay que está en el Parlamento. Hay que crear, y que tiene niveles de acuerdo importantes, hay que crear el Instituto Universitario de Educación, que es el que se va a encargar de darle formación a los docentes de nivel universitario. Hay que crear al mismo tiempo los institutos que tienen que ver con acreditación y evaluación para instituciones universitarias que están en el Senado. Entonces, va a venir algún otro proyecto más. Quiere decir que el Parlamento en ese aspecto no tiene tiempo para perder. Segundo, el conjunto de ideas que se manejaron en la sesión por parte de todos los partidos tienen franjas comunes que ya estaban en los acuerdos y que ahora se le incorporan nuevos elementos y que son comunes con los propios planteos que formula el CODICEN. Entonces, yo diría que está el terreno bastante abonado para que esto funcione, ¿no?
Bueno, pero, por ejemplo, ayer el ministro de Educación y Cultura, Ricardo Erlich, en su intervención, una de las cosas que destacó es lo que, desde el punto de vista del gobierno, ya se está haciendo, ya se ha implementado de los acuerdos multipartidarios, y por otro lado, una serie de acciones que están preparadas y prontas para ejecutarse próximamente.
Sí.
Mi consulta va a saber, entonces, ¿en qué medida hay nuevas medidas que tomar o no? Porque desde la oposición se sostenía que el acuerdo multipartidario venía muy atrasado. ¿Qué grado de coincidencia hay en esa materia?
Bueno, yo diría que él hizo un examen muy detallado, digamos, del acuerdo multipartidario, de las cosas que estaban en ejecución, de las otras que venían a medio camino o estaban iniciándose. Entonces hay cosas de muy diverso nivel. Desde ese punto de vista, uno psicoteja el acuerdo multipartidario con la realidad, le da que, por ejemplo, en educación inicial y en primera infancia, más que nada en primera infancia, que está más a cargo del INAU, eso, todo lo que tiene que ver con cobertura se ha incrementado muchísimo, y en educación inicial también se ha incrementado muchísimo, pero a su vez el nivel de ejecución en materia de escuela de tiempo completo o de tiempo extendido, y lo mismo en liceos, es muy bajo. Eso lo registra la propia rendición de cuentas. Entonces, hay distintos niveles de desarrollo de esto. Por un lado, que están en las propias, en el balance que hace el CODICEN. A su vez, el ministro anuncia 42 medidas que son cuestiones que se van a ejecutar o que están en proceso de ejecución. Incluyen el resto de los aspectos de lo que allí está. Pero a mí me parece que hay un problema de ritmos y de énfasis, y que ese es el tema clave.
¿Y cómo se va a lograr que en la agenda de cambios que prepare el sistema de educación pública, o sea, Ministerio, ANEP y Universidad de la República, efectivamente se contemplen las inquietudes que ha hecho la oposición y las que dentro del propio Frente Amplio han surgido?
Sí, las inquietudes son compartidas, con mayor o menor énfasis, dentro del propio Frente Amplio, ¿no? Distintos sectores políticos hemos planteado, o a título personal, nuestra inquietud por qué los resultados educativos son malos.
Entonces, mi pregunta es, ¿el sistema de educación pública qué? ¿Se supone que tomó nota o va a tomar nota de lo que se expuso ayer en el Senado, y en función de esas propuestas, en función de las ideas que allí se manejaron, es que va a elaborar esa agenda de cambios?
Yo creo que la agenda de cambios está bastante avanzada, pero hay que trabajarla, ¿no? Y segundo, que si se cierran filas en torno a una agenda de cambios, no solo por quienes están a cargo de la educación, sino también por el propio sistema político y por otros actores, acá se genera, y empezando desde, desde el propio presidente de la República, acá se genera un impulso que va a hacer que esto tenga un ritmo totalmente diferente.
Pero ¿cómo juegan las autonomías acá? Que es uno de los puntos delicados de todo esto.
Sí, las autonomías, las autonomías se mantienen, o sea, las autonomías se preservan, pero en la medida en que hay una coincidencia nacional desde dentro y fuera del sistema, ¿no? Desde las propias autoridades del sistema hasta todo lo que es el arco político del país y las demandas de los propios sectores sociales, porque acá también hay muchos puntos de coincidencia que se han planteado hasta por actores sociales bastante importantes. Entonces, en la medida en que se da eso, esto marcha naturalmente. Entonces, el problema es que se ejecute con rapidez. Le doy un ejemplo. Uno de los puntos de coincidencia total es el tema de la infraestructura. Mm. Bueno, el tema de la infraestructura se demoró mucho tiempo, la verdad, por responsabilidad no sé de quién, pero se demoró mucho tiempo en hacer el acuerdo entre la ANEP y la Corporación Nacional para el Desarrollo.
Sí, se perdió más de un año largo.
Se perdió un año, lo cual me parece a mí increíble, pero bueno, pero se perdió. Entonces, ahora se hizo. Y al mismo tiempo se han hecho acuerdos con las intendencias departamentales y se han hecho convenios con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Bueno, se supone de que todo eso, con los recursos que hay, sale una cosa de impacto, que es la que han anunciado las propias autoridades de Codicen, porque ahora lo que hay que hacer es implementar y rápido.
Pero, por ejemplo, voy a lo que fue la exposición del senador convocante, el senador Jorge Larrañaga. Sí. Allí, por ejemplo, aparecen dos proyectos de ley. Uno dedicado al fortalecimiento y el protagonismo de los centros educativos de la ANEP para que tengan mayor para que tengan mayor autonomía, entre comillas, para llevar adelante una parte de la currícula de modo de adaptarla a la realidad de sus entornos, etcétera. Este tipo de temas, ¿cómo van a figurar en la agenda?
Este tipo de temas ya vienen en los planteos que se hacen. Entonces, el tema es ver hasta dónde se va, digamos, ¿no? ¿Cómo se ejecuta eso? Porque todo el mundo es partidario de una educación universalista y diversificada, uh-huh. Las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, que transmita valores generales y saberes y habilidades generales, que ahora no van a ser solamente, por ejemplo, el ciclo básico de contenido intelectual, digamos, sino que también tienen que incluir otras. Todo el mundo está de acuerdo en que tiene que vincularse mucho más la educación con el mundo del trabajo, y el mundo del trabajo tiene características distintas según el país, el lugar del país donde uno está, según el territorio, según si es Montevideo interior, según las corrientes y las cadenas productivas que predominan en cada zona, etcétera. Entonces, la parte, digamos, de diversificación y de autonomía es diferente según de lo que estemos hablando. Nadie quiere perder el control, que se pierda el control de parte de la conducción central.
Bueno, por eso mi pregunta es, ¿cómo se va a implementar esto? ¿Dónde se va a acordar los términos de esa, entre comillas, descentralización?
Yo creo que va a estar en la agenda de cambios. Ajá. Y que puede llevar a algún cambio del punto de vista legal, sí o no, eso todavía no lo tengo claro, digamos, ¿no?
Otra de las inquietudes de Larrañaga, rediscutir la forma de integración de los consejos, con un ojo crítico puesto en lo que ha sido hasta ahora la nueva participación de representantes de los docentes, tanto en el Codicen como en los consejos desconcentrados.
Yo no creo que ahí esté el tema, ¿ve? Ese es uno de los puntos de me parece a mí que de diferencia. No creo que en eso esté el tema central. Me parece que el tema central pasa por otro lado, pero en todo caso, bueno, estará planteado y se verá si qué punto se puede avanzar o no. A mí me parece que los puntos centrales están en que se localicen las respuestas, o sea, que haya más descentralización, ¿no? Y más vínculo con los actores locales, lo cual se viene avanzando, pero se tiene que avanzar a otro ritmo, ¿no? Se viene avanzando por la UTU, se viene avanzando por distintos mecanismos. Segundo, de que la extensión del tiempo pedagógico, o sea, del tiempo que los muchachos o los niños están en los centros educativos, sea mucho más grande y más rápida, por lo tanto, la ejecución de todo lo que sea tiempo completo y tiempo extendido. Tercero, en que se cumpla un cronograma que está en la rendición de cuentas por parte de las autoridades del CODI, siempre tiene que cumplirse, y es que acá se terminó con el profesor taxi y se terminó rápidamente, porque se van a elegir horas cada dos años, y segundo, se va al profesor cargo, o sea, se va a que el profesor queda concentrado en un solo establecimiento, en un solo establecimiento educativo, en un cronograma que incluye que se los abarca a todos, salvo un 25% en el que no tiene sentido porque no dan las horas, porque el tipo de materias, digamos, hace que por institución sean pocas. En el resto, en dos años, se cubre a todo el sistema educativo. Entonces, que se cumpla este cronograma. Nosotros vamos a estar vigilantes desde el punto de vista parlamentario, porque supongo que este tema va a estar incluido de pique, en que esto se cumpla. Por otro lado, se han creado ya comisiones y demás y grupos de trabajo para tratar de enganchar a la universidad con la ANEP en lo que es la formación docente, para terminar con el pleito histórico de 62 años entre Eva Ferreira y Grompone, que separó entre el IPA y la Facultad de Humanidades, y entonces es increíble que la investigación no esté ligada al ejercicio de la docencia. Entonces, eso es la formación de una nueva institución, y eso se traduce en las autoridades de la nueva institución y en toda su concepción. Esto tiene que estar acordado y es parte de la cosa. Está acordado que tiene que haber campus en educación terciaria en todo el país, o sea, politécnico, donde por una parte van a ser autoridad, digamos, parte de la UTU actual, por otra parte va a ser la universidad lo que tenga en ese lugar y lo que tengan otras instituciones en ese lugar. Y hay un punto que sobre el que se habla, pero que ese sí yo creo que hay que trabajar muchísimo más, y es sobre la sustancia de lo que se da dentro del salón de clase. O sea, si acá hay que hacer una revisión que implique que sea más la diversidad de actividades la hagan y la calidad de las actividades mucho más atractiva, porque no hay una educación para jóvenes que sea atractiva, y por eso los resultados son malos, no solo por causas sociales, ¿no? Yo creo que quedó medianamente claro, con números que se dieron, que las causas sociales, la fractura social y el desastre social frente al cual el sistema educativo ha sido un sostén, y el sostén más importante que ha tenido la sociedad, no explican por sí sola los malos resultados, porque hay países de la región que tienen la misma realidad social y distintos resultados educativos muy superiores a los nuestros.
Senador Rubio, entonces, ahora la pelota queda en manos del sistema de educación pública en este plazo de 45 días durante el cual se elaborará esa agenda. Mientras tanto, ¿el Parlamento va a dar algún otro paso?
Sí, el Parlamento va a dar paso. El sistema público tiene que formular la agenda y tiene que mejorar las gestiones, está claro, ¿no? Acá hay problemas de gestión. Entonces, por otro lado, sale respaldado en cuanto a que la agenda de cambio va a tener el respaldo de todo el sistema. El Parlamento lo que va a hacer es que paró, por ejemplo, en el Senado sus actividades, la Comisión porque de Educación por la rendición de cuentas, pero la retoma. Va a aprobar los proyectos que tiene que aprobar los proyectos que estaban en carpeta, y tiene que hacerlo rápidamente, porque el montaje de las nuevas instituciones, más allá de todas las comisiones que hay funcionando y del rediseño de una serie de cosas, tiene que ser muy rápido. Y si tiene los recursos, los recursos están disponibles y se ejecutan o no se ejecutan. Quiere decir que iniciamos en el Uruguay, yo espero que iniciemos en el Uruguay con este puntapié inicial, un proceso que va mucho más allá del propio sistema educativo, ¿no? Que tiene que ser un proceso involucrante, y que tiene que ser un proceso involucrante de los docentes, que son actores centrales en la formulación y en la creación y en la ejecución de un proceso de cambio. Como todo, esto va a tener idas y vueltas, habrá dificultades, pero nadie puede eludir que el Uruguay tiene una gran inversión en educación, que metió el plan Ceibal, que hizo las aulas comunitarias, que hizo la educación física extendida, que hizo proyectos transversales como la educación sexual, etcétera, etcétera, que hizo un conjunto de innovaciones muy importantes, que está dedicando una enorme cantidad de recursos a tratar de reenganchar a los muchachos que ni estudian ni trabajan, en otro plan que va vinculado con todo este proceso, pero que a pesar de todo eso, no tiene buenos resultados. Entonces, si no tiene buenos resultados en el tema central del punto de vista de la sociedad, del futuro y del desarrollo, tiene que encararlo como sociedad y no jugar a la política menor en relación con este tipo de problemas. Habrá concepciones ideológicas distintas, pero dentro de los partidos, pero hay un trazo grueso que es muy compartido sobre qué cosas hay que hacer en lo medular.
Senador Enrique Rubio, le agradezco sus comentarios. Volvemos sobre el tema en esta misma emisión de Perspectiva un poco más tarde.
Bueno, muchas gracias a ustedes.